Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. El fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial. Brindando un debate oportuno y animado. Con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
Quiero y deseo de todo corazón que los muchachos sigan creciendo como futbolistas, como seres humanos. Lo que han hecho, la verdad que es algo muy importante. Yo no se me puede olvidar el primer partido, que se me morían de nervios, falta de rodaje de los muchachos, pero tienen una entereza, un corazón del tamaño del mundo. Yo, mi agradecimiento para los jugadores. Quiero agradecer también, hay gente muy importante, que es nuestro presidente Gerardo Páez. Después del que he recibido todo el apoyo del licenciado Carlos Vélez, ha sido pieza importante. Pero no me puedo olvidar tampoco de Eugenio Villazón, que fue la persona que habló a mi casa para invitarme a este proyecto.
Antes que nada, reconocemos que la eliminación que tuvimos ayer con la selección sub-20 es un golpe muy fuerte. Por supuesto que estamos muy dolidos por no poder participar en el Mundial Sub-20 de Indonesia, ni en las Olimpiadas de París del 2024. El resultado de ayer, con justa razón, se ha calificado como fracaso. No es el fútbol que la afición mexicana se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en la estructura de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. John nos ha pedido un análisis profundo de la situación que pasó ayer para que se puedan tomar las medidas necesarias. En conjunto, emprenderemos estas siguientes acciones. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial. Vamos a hacer un plan de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub-20 no los perdamos en el camino, que les podamos seguir brindando competencias importantes para que se puedan seguir desarrollando y en un futuro los podamos ver representándonos en la selección mayor. Y por último, trabajaremos con los equipos del fútbol mexicano y con todas las personas involucradas para diseñar en conjunto el plan de desarrollo de estos jóvenes futbolistas. Muchas gracias.
Gerardo Torrado convocó a conferencia de prensa, por eso teníamos la cara del ganador, la cara del perdedor. La del ganador, una vez terminado el partido, es un mexicano, qué curioso. Se llama Rafael, de apellido Loredo, lleva 6 años en el fútbol guatemalteco, lleva 1 año y medio dirigiendo la selección juvenil y como él mismo lo decía, Eugenio Villazón y algunos lo invitaron a este proyecto y ayer recibió un premio sobre todo a la voluntad, a la fuerza, al coraje, a las ganas, con corazón ganó Guatemala su partido. Y con unas respuestas de este señor que sí las tuvo, que no las tuvo Luis Pérez, porque Luis Pérez ayer parecía momificado en la zona técnica. El equipo de Guatemala agotó inclusive sus modificaciones, usó de 3 generaciones, de 3 edades. Al final terminó con 5 de los originales, hizo los 6 cambios por el alargue, el técnico guatemalteco refrescó el equipo y en el alargue le manejó el partido o las intenciones de partido que pretendía el equipo mexicano. Fracaso, sí, fracaso, y grande la de México. Desde el Olímpico del 2008, cuando en Carson Hugo Sánchez dejó por fuera al equipo, México no dejaba de asistir a unos Juegos Olímpicos. Y desde el 2009 México no dejaba de asistir a un campeonato mundial de esa categoría. Pero vamos a involucrarnos primero con nuestros compañeros. Está también lista una respuesta de Gerardo Torrado hablando sobre el caso de Marcelo Flores. Yo no sé si no la tenemos todavía, en un segundito. Mientras tanto, yo saludo a Elizabeth Patiño y a Fernando para que cada quien... Sí. Yo creo que hoy hay mucho
de qué hablar. Espera, Ricardo, este Fernando, tema. Que nos pongan sirenas y quiero ver correr las lágrimas de Fernando Ceballos.
No, ya,
perdón,
ya,
por
ya,
cambiar
ya,
la información ya, de último momento, pero José Juan Macías... Tras practicarle una resonancia magnética, el atacante rojiblanco presentó una ruptura de ligamento cruzado y su pronóstico de recuperación es de 8 a 9 meses. ¡Qué terrible noticia para las Chivas! Perdón por cambiar la información, pero esto era breaking news.
Mira, muy bien. Qué bonito. Noticia de último momento de doña Eli Patiño. Malas noticias desde el campamento de Chivas. Ya puede bajar la musiquita tranquila, si vaya bajando la musiquita. Desde el campamento de Chivas, entonces lesión. Y hace un instante estaba viendo los reportes desde el campamento de Chivas, estaba viendo a, ¿cómo es que se llama el chico? Se me olvidó el nombre. Uno de los reporteros de ESPN que está allí justamente, y obviamente no alcanzó a reportar eso. No alcanzó a hablar de la lesión de José Juan Macías.
No, es que fue durante el entrenamiento, Ricardo, y qué pena, porque ayer nos mencionaba Fernando que al parecer Macías ya llegaba por alguna situacioncita muscular que lo aquejaba, y hoy con esta ruptura del ligamento, en serio, hasta a mí me dolió cuando me enteré qué mala noticia para Macías, ¿no?
Sí, ahora, una pena. No le pongamos humo Chiva al desastre mexicano. Porque lo de México fue un desastre. Sí. No sé si tenga... ¿Tiene ya la respuesta de Torrado sobre...? No. A ver, bueno. A ver, ahora sí, Fernando, querido. Pero hablemos primero lo de México.
¿Qué tal? Saludos, Eli y Ricardo. Consecuencia, diría yo, de una liga que no sabe trabajar con jóvenes, que no apuesta por el talento jóvenes, que llena... sus filas de extranjeros.
No tiene nada que ver lo de extranjeros.
No, sí, tiene mucho que ver los extranjeros. No. Yo sé que tú
yo
siempre
no oigo
saltas
a Southgate.
Siempre saltas
no oigo
a Southgate
quejarse, no oigo a
Luis Enrique quejarse. Pero hay muchos que llegan aquí por negocio y que son los paquetes. No, esa es la realidad.
Y piensa, hay muchos. Fernando, querido, en Inglaterra piensa que todos los extranjeros son excelentes.
A ver, Ricardo.
En Francia todos los extranjeros son excelentes.
No, no me
vengas a comparar
la Liga MX.
Es la liga que menos extranjeros tiene, la mexicana. La que menos extranjeros tiene.
El inglés puede jugar en España, en Bélgica, en Croacia, en Holanda, en Rusia.
¿Ingleses hay en España?
Quiera.
A ver, dígame, refresqueme cuántos ingleses hay en España.
Unión Europea.
Yo sé, pero ¿cuántos ingleses hay en España? Dígame cuántos ingleses hay en España y en Alemania.
No hay. Liga MX. No puedes copiar el modelo de Europa. No, no seamos ilusos. 38%. 38% de los extranjeros que juegan en México son los únicos que superan más del 70% de los minutos. Llega mucho paquete. Hay que comprar.
Ahora
calidad,
en el siguiente
no
segmento le voy a
hay
mostrar.
Hay que apostar en los procesos inferiores. Hay que desarrollar jugadores.
No,
hay
no,
que invertir
no.
En fuerzas
Mentira,
básicas.
Hay que desarrollar técnicos que se preparen y jugadores que estén listos. Eso es lo que hay que preparar, no quejarse de los demás. Es muy fácil echarle
no
la culpa al extranjero.
Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, pero dice Forni que ya está Torrado.
Sí, ya está Marcelo Flores. Sí, ya lo habíamos oído. Tranquila, Eli, tranquila. Vamos a escuchar entonces qué dice Torrado sobre la pregunta que le hicieron a Marcelo Flores.
Que hemos, en esta estructura, hemos peleado por tener a los mejores jugadores y muchas veces estamos atados de mano en el sentido de que en las categorías menores, las fechas FIFA... pues no se respetan o no caen estos torneos dentro de las ventanas de las fechas FIFA. Personalmente yo hablé con la gente del Arsenal para pedirles que nos prestaran a Marcelo para jugar este torneo entendiendo la magnitud que nos estábamos jugando, pero muchas veces esas situaciones no las puedes controlar y ellos deciden en dónde quieren que esté Marcelo, ¿no? Entonces Marcelo pudo estar con nosotros en la selección mayor porque sí era fecha FIFA y luego el club lo tenía pensado que estuviera desde un principio haciendo la pretemporada para ver si puede ser tomado en cuenta para la primera división.
Luis.
Muy bien.
Por acá, buenas
bien,
tardes, Gerardo.
Yo no oí nunca al técnico de Francia que quedó eliminado ante Israel quejarse porque Tchouaméni no fue a la selección sub-20. No, no, no. Es decir, es que es muy fácil buscar respuestas a la ligera. El problema de México es formación, captación, desarrollo. Ese es el problema.
¿Y por qué no hay?
No porque haya extranjeros, no porque haya...
¿Y por qué no hay?
Porque no trabajan en eso, porque no trabajan.
¿Y por qué no se trabaja en eso?
No saben.
¿Por qué no se trabaja en eso?
Les dice uno captación y no saben qué es captación.
El negocio está en traer extranjeros de medio pelo. Es donde están coludidos directores deportivos, entrenadores, representantes,
etc. En todas las ligas pasa lo mismo, querido Fernando. En todas pasa lo mismo.
Ricardo,
ayer el presidente de la liga vendiendo pajaritos de oro en la embajada de México.
El otro día aquí analizamos la final de Colombia. Había dos o tres extranjeros en la cancha. ¿Cuántos futbolistas
porque
exporta
no hay
Colombia
dinero,
a Europa?
Fernando, porque no hay con
Europa?
Qué comprar. No
eso,
es porque no quieran comprar.
Por eso, pero es que acá compran cualquier cosa. Acá compran cualquier cosa.
Porque ya hay dinero, como en la Premier, como en la MLS.
Solamente. Fernando, sí, Fernando, cuando se dio este fracaso de México hace ya muchos años, se permitían solamente 4 extranjeros en primera división y 4 extranjeros en primera A, en ese momento era primera A. Yo creo que es parte y parte. Tiene que haber una mejor estructura, es la base donde hay el problema. En México hay pocos formadores, al entrenador le da hueva formar jugadores, esa es una realidad. No hay inversión, no hay estructura para tener buenos formadores de fuerzas básicas. Entonces creen que cuando tienen 18, 19 años ya están listos y empezamos a darle minutos en primera división, y lamentablemente esto es mentira. Y otra, aunque duela decirlo, esta selección sub-20 tiene muy poquita calidad, muy poquita. Entonces, eso también lo tenemos que entender. Ayer vimos el partido de México, para mí le faltaron argumentos desde el plan de juego a Luis Pérez, pero también en la cancha no tenías mucho de dónde echar mano, y yo creo que aunque tuvieras
a Marcelo
Flores...
¿Cómo se llama el chiquito ese que entró como lateral izquierdo en el segundo tiempo? Eso es lo que más me gustó de
México.
No, tiene un apellido más raro, que erró uno de los penaltis también. Que le pegaba siempre con la izquierda,
¿no? Pero seguramente era Violante. Violante venía siendo titular.
Violante.
Y lo cambió en este partido.
Ese
Luis Pérez
fue el único jugador que me llenó a mí.
Pero Ricardo, ningún jugador de estos me vas a decir que es diferente. No, compiten. No. Fidel Ambriz, más o menos, intenta llegar de segunda línea. El de Pachuca, Brian González, decidiendo mal la última jugada siempre.
Eli,
¿por qué?
¿Pero qué
equipos? Porque no terminan un proceso de formación.
No culpes a estos chavos.
Falta talento y
tenemos
hay que
entenderlo
también así. Falta talento
en este
grupo de jugadores.
Tenemos que ir a la pausa, vamos a seguir
Pérez,
hablando
no
de este tema.
Torrado. Culpa a los equipos que no trabajan desde abajo. ¿Cuándo hay visorías ya en México? ¿Cuántos visores hay en México?
Fernando,
por eso no hablan, no saben
de los equipos que más trabaja con fuerzas básicas y ayer.
Orni, querido, vaya la pausa y volvemos
no
y seguimos hablando del tema.
Nada distinto.
No podemos.
En breve. Deportes Radio.
Creo que se está entreteniendo en polémicas que son falsas, ¿no? Por ejemplo, la de los jugadores extranjeros que vienen al país y que le quitan la plaza a los jugadores mexicanos. Estamos viendo en el fútbol europeo equipos que juegan con 11 extranjeros, y eso, lejos de haber generado un problema, lo que le ha dado al fútbol europeo es una fuerza competitiva realmente extraordinaria, señal de que ese no puede ser el problema, o por lo menos no puede ser el único problema. Si yo tengo que hablar de problemas, creo que son más estructurales. Tienen que poner más acento a la formación, tanto de entrenadores como de jugadores. Es ahí donde Europa está sacando ventaja en estos momentos, no solo a México, sino a todo el continente.
Muy bien. creo que a Valdano esta respuesta parece que se le hubieran formulado hoy con lo que pasó en México. Por eso quería que la escucháramos. Y atención al siguiente informe de un estadígrafo mexicano que vive del fútbol, Edu, ¿cómo se llama? Bueno, que nos mandó este Twitter, que es muy útil para que nos ubiquemos en una realidad. A ver, don Daniel Forni, el porcentaje de jugadores extranjeros en cada liga. Es muy limitado culpar a los extranjeros de la Liga MX por el fracaso.
Eso es una mentira absoluta, Ricardo. No puedes comparar la Liga Mexicana
por eso,
con las ligas europeas. Déjame acabar.
Mire la MLS.
No puedes comparar
las ligas de Sudamérica.
No puedes comparar las ligas mexicanas con las ligas europeas, entendiendo que los europeos tienen toda la Unión Europea para jugar a fútbol. El futbolista mexicano se reduce a la Liga MX. Entonces, si no sacas, si no formas, si no apuestas en jóvenes para explotar en tu liga, pues no vas a generar futbolistas y no van a ir a ningún lado. En España debuta un chavo. Si no hace las cosas bien o si no le alcanza, se va a Holanda, se va a Bélgica, se va a Rusia, se va a África.
¿Y por qué en México no lo hace?
Porque no tienen la nacionalidad, porque no pueden jugar.
No, porque no saben, porque no trabajan bien. Todos los colombianos que viajan, todos los argentinos que viajan, todos los brasileños que viajan, todos los chilenos que viajan y todos los uruguayos que viajan, todos son comunitarios.
Yo no estoy en contra de los extranjeros. Hay muy buenos extranjeros en el fútbol mexicano y bienvenidos todos los que vienen.
Hay buenos, regulares y malos.
Sí, el problema.
Bueno, regulares y malos, como en cualquier profesión.
Cuando tú permites 9 por equipo,
pero
pues
si Europa permite 11, 12, 15 por equipo.
Y sí. No, está bien. Es el mismo modelo. Allá está igual la corrupción. Allá cobran también por traspasos.
A eso va la crítica.
Esa es la crítica,
entonces, la captación,
la manera de acabar de raíz con eso es reducir el número de extranjeros, volver a 5 como era antes. Los equipos traían 5 extranjeros de muy buena calidad y ahí están los ejemplos, Acuate del Necaxa de Aguinaga, del Ratón Zárate, de Ivo Basay, del Toluca de Cardoso, de Vicente Sánchez, de José María Morales, de Fabián Estay. ¿Y
qué
nos
ganaba
vamos
México en esa época diferente? ¿Qué ganaba México diferente en esa época?
Sacaba jugadores.
Ahora, en esa época no había, ni siquiera iba a Europa, Fernando.
Ahí tienes el problema con Chivas.
Era distinto.
Chivas se acaba de romper su 9 titular. Y decimos, Chivas tiene que ir a comprar un 9. ¿Y a quién carajos va a comprar si no hay delanteros mexicanos en la Liga Mexicana? Hay dos.
Yo entiendo, pero ¿por qué hay dos? Porque no lo desarrollan otra vez. No es un problema de que no
porque
juegue,
prefieren
no desarrollan talento.
Yo creo que sí va un poco de la mano, Fer, Ricardo, pero no es lo principal. Y no es la principal situación de lo que pasó ayer contra Guatemala. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque equipos, por ejemplo, como Tigres, y yo creo que en Monterrey puede haber un semillero importante de talento, pero no le dan posibilidad a jugadores mexicanos porque contratan muchos extranjeros. Yo creo que ahí sí influye de cierta forma que haya una cantidad importante, que sean 9. Ricardo, por más que lo digas, y está muy bien el Twitter y está extraordinaria la estadística, pero no es lo mismo que si vives en Europa puedas competir o formarte en Holanda o formarte en España o formarte en Francia, a que en México solo te quedas.
Los ingleses no son parte de la Unión
podría
Europea.
Ser la,
los ingleses
podría,
no son parte
podría
de la
ser
Unión
la
Europea.
MLS. Por eso no mencioné la Premier. Tú estás poniendo a la Premier, pero yo creo que es ilógico comparar a la Liga Mexicana con la Premier.
Para términos de fútbol sí, Ojo, para términos de fútbol sí. Los europeos.
No, Fernandito, ya en este mercado muere.
Ya no, Fer, creo que ya no.
A partir de este mercado murió.
Los europeos que estos van a correr a todos. ¿Porque solo van a poder tener 2 extranjeros por equipo?
A ver, una cosa son los comunitarios, los otros son los ingleses.
Ah, siguen jugando como comunitarios. Dentro del fútbol siguen jugando como comunitarios.
A ver, Fernando, digamos que siguen jugando como comunitarios. Hay un 58% de jugadores extranjeros en Inglaterra. Yo no oigo a Southgate ni oigo a ninguno de los técnicos quejarse. ¡Ay, que nuestro talento no se desarrolla!
¿Y cuántos?
Ese 53% hay un 10 que es élite. Un 10. El resto es normalito.
¿Y cuántos debutan?
Normalito.
¿Y cuántos debutan? ¿Y cuántos hay en formación? ¿Y tienen una segunda división que es de las mejores del mundo? Por favor, Ricardo, pero, no compares.
Ahí me estás dando la razón. Ahí deja de ser problema del extranjero para ser un problema administrativo, sí, de captación y de desarrollo.
Entiende lo que te estoy diciendo. No me compares al extranjero. Para empezar, para jugar en la Premier, si eres extranjero, tienes que cumplir con unos requisitos de selección nacional de tu país para poder jugar en la Liga Premier. Acá no. Acá llega cualquier paquete como el que está a punto de salir del América, la sucursal de ahora de España, del Sporting de Gijón. Que con todo respeto, tu paisano es un paquete porque en Santos no jugaba y en el América nunca vio las suyas. Entonces, en lugar de ir
y sí jugaba, y gastarse
¿por qué
lo que compró América?
En Santos, ¿por qué el América no sacó a un volante
en Santos
por
jugaba,
derecha? Por favor.
El titular él por un lado y Preciado por el otro. A ver,
pero mira, obviamente cuando pasan este tipo de cosas
en América le fue monumental, la rompió
en América. Si necesitas llevarte un jugador, se lo llevará al Sporting de Gijón y se convierte en una sucursal más de lo que el América de pronto no pueda arreglar. Pero Fer, más allá de, y coincido contigo con muchas cosas, falta gente que sepa formar jugadores en México y también falta talento. Los jugadores que más brillan o que más destacan en México, pues hay veces que se van a Europa y no les alcanza. También eso es una realidad.
Pero
y
es porque mucho
está
de
mala
mismo.
Base, porque no los terminan de
claro.
formar. Dime que hace poco lo decíamos, ¿quién es el mejor jugador hoy de México? ¿Quién es? En el mundo,
¿mexicano?
Estoy diciendo en México. El mejor jugador
Carlos
mexicano.
Vela, para mí Carlos Vela es el
Lozano.
Mejor jugador mexicano en el mundo.
Lozano.
Yo a lo mejor diría el Chucky y el Chucky. Y el Chucky es nivel
Vela.
Top del mundo. Y el Chucky no es nivel top del mundo. Entonces,
volvemos a lo
nos
mismo,
tenemos
Eli.
Que ubicar también en la realidad de dónde está el fútbol mexicano y el futbolista
volvemos
mexicano.
A lo
¿falta
mismo.
Oportunidad? Sí. Falta formación, mucha, pero también falta talento. Hay que formarlo, hay que trabajarlo, hay que darle posibilidad.
Y falta captación, no hay visores,
claro,
ya no hay, ya no hay visores que recorran
no
el país,
los,
en los
barrios,
en
jugadores.
Los pueblos, en las ligas amateurs, ya no hacen pruebas, ya no hacen clínicas.
Pero ¿cuándo las han hecho, querido Fer? Explíquenme cuándo las han hecho.
Cuando yo era niño, Ricardo,
30
Mayor,
años que llevo, viendo el fútbol
años,
mexicano.
Hace 20 años, cuando yo era niño y tuve cuando era joven y tuve la oportunidad de jugar en segunda división en los Gallos Blancos, hacían pruebas por todo el estado, recorrían el país, abrían clínicas, había visores.
Y un poquito de generaciones más acá, Paul Aguilar, el Chapo Montes, el Willy Peña, te puedo decir 10 jugadores que los encontraron en el llano jugando, un visor que se llama Ángel González, que le dicen el Coca. Él descubrió a Cuauhtémoc y a muchos más,
muchos.
Y los descubrió
Coca,
jugando en el llano.
El Coca era de los mejores del país.
Sí, se hacía.
Muchos amigos míos.
Pero a ver, 10 talentos hablan de la historia del fútbol mexicano, entonces tenemos razón en que nos eliminen siempre.
No,
porque si con 10 talentos
estamos poniendo ejemplos, hay muchos más.
Pero nómbreme más.
Sí, te estoy hablando de
más.
Una persona que iba.
Y yo sé que son ejemplos históricos, yo sé. Pero
antes,
dígame, ¿hay más que eso?
Antes
¿hay
los
más
equipos,
que eso?
Antes los equipos tenían que formar jugadores porque solo podían contratar a 5 extranjeros. Entonces, o sacabas jugadores mexicanos o no tenías futbolistas. Era así de sencillo la ecuación, ¿eh? Así de fácil era el tema. Y venían extranjeros.
Pero
de altísimo nivel.
Si usted trae un extranjero, tienes que generarle competencia al mexicano y al mexicano ganarle, como le ha ganado muchas. Yo he visto en equipos de México, veo que están por encima del extranjero. ¿Por qué? Porque se preocupan por competir. ¿Cuántos
sí,
hay
Ricardo,
extranjeros?
Pero muchas veces el entrenador tiene presión por meter al extranjero. Hay algunos que ni siquiera tienes
torpeza,
la posibilidad de verlos porque tienes el plantel ya lleno. Sí influye que hay muchos extranjeros en el fútbol mexicano.
O peor aún, lo pidió el entrenador porque es parte del negocio y entonces ahora me la como y lo tengo que poner.
Saludos, Turco Mohamed.
Eso sí ya es una práctica sucia del fútbol. Tenemos que ir a la pausa y a la vuelta. Se abrió el programa con Elizabeth Patiño dando una noticia que fue terrible. Ya hay comunicado, ya lo tenemos, vamos a ratificarlo, vamos a ponerlo en blanco y negro. Y después veamos el comunicado de Chivas y después escuchamos al Chico Livas que habló en la conferencia de prensa. Es la primera conferencia de prensa en su vida. Ya volvemos con Chivas.
En breve, Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
Complicado, y lo están viendo ustedes, quienes me están viendo en la radio, les digo que dice fechado el día de hoy a la 1:35 hora de México, o sea 2:35 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de José Juan Macías, quien abandonó el entrenamiento de este jueves después de lastimarse la rodilla derecha. Tras practicarle la resonancia magnética, el atacante rojiblanco presentó una ruptura del ligamento cruzado y su pronóstico de recuperación será de 8 a 9 meses. Entonces, solamente la ratificación ya visual de una noticia con la que doña Elisa de Patiño abrió el programa el día de hoy, que a primera hora entregaba esa información. Entonces, a ver, ¿qué va a hacer Chivas, don Fernando Ceballos? Usted que transpira... chivismo, no, si cabe ese término, no creo que quepa el término, chivismo, no
pues la lógica diría que va, que iría al mercado a buscar un 9, pero volvemos a lo que hablábamos el segmento anterior. Si no hay mexicanos jugando en tu liga como delanteros, pues ¿en dónde vas a ir a encontrar un 9? Porque
en tu cantera,
digamos que delanteros mexicanos con minutos en Liga MX, Henry Martin y Eduardo Aguirre, nada más.
Mudo.
Te diría que le hablaran al Pachuca, pero no creo que Amaury se lleve bien, y aparte de La Rosa, yo preferiría darle posibilidad a alguien de mi cantera a traer a alguien de otra cantera, sí. ¿No? Me imagino sí. que
no, se va a pensar más o menos. El Mudo Aguirre metió 3 goles la temporada pasada, o sea, tampoco es que sea garantía de goles, ¿no?
Tampoco es que le sobren goles, exactamente. Pero ojo, Fernando, volviendo y caemos siempre en el mismo tema. El delantero mexicano no es que no tenga oportunidades, porque ha tenido oportunidades. Tiene menos oportunidades que el extranjero, sí. Menos, sí, porque traen mucho extranjero para esa posición. Pero cuando el delantero mexicano tiene la opción, ¿cuál fue el último delantero que tuvo muchos goles en México? ¿Macías, en León? ¿No fue ese? Yo que me acuerdo, sí. ¿O hay alguno otro que haya tenido muchos goles después?
Pulido fue campeón de goleo.
Ah, Pulido en su momento en Chivas, que fue goleador.
Pero fue primero Pulido o Macías.
No, fue Macías, tal vez Pulido, tal vez fue Pulido primero. Yo que me acuerdo, Pulido fue goleador con Almeida, creo que fue goleador Pulido.
Pulido fue goleador con no sé si fue Tomás Boy o Luis Fernando Tena, no, pero ya no estaba Almeida. Fue una temporada en la que Chivas calificó y de hecho Pulido es campeón de goleo cuando Macías estaba en León. Hay que recordar que Pulido es campeón de goleo.
Tiene razón, eso fue en la temporada 19, cerrando la temporada 19, que Pulido fue campeón de goleo, que le preguntamos en una entrevista a usted, ¿se acuerda? Que lo llamamos y le preguntamos, ¿a usted lo vendieron para traer a Macías? Así que fue la primera pregunta que le hicimos.
Y dijo,
no fue así. Entonces fue con Tena, sí, debió ser con Tena.
Puede ser.
No, yo creo que
es complicada la situación.
Era Tomás
Chivas,
Boy.
Es que no hay...
Era Tomás Boy.
Que con Tomás Boy no ganaba nada Chivas, pero por eso tenía dudas de que fuera Tomás Boy.
Fue en la temporada donde estuvo Tomás Boy y después me parece que entra Tena al relevo. Porque se va Pulido y es cuando llega Peláez y ratifica Tena. Fue con Tena.
Sí, y se va Pulido y llega Macías de 9 a Chivas.
Sí, llega
que salió de León.
Macías de 9.
Exactamente.
Bueno, o sea, la otra opción sería Chaquito Jiménez, pero de cierta manera rompen los estatutos, y irónicamente romperías el estatuto de Chivas, porque Jiménez no es mexicano por nacimiento, es naturalizado.
¿Y se necesita ser mexicano por nacimiento? Jiménez es naturalizado, yo estaba convencido que él había nacido en México, el Chaquito.
Jiménez nació en Argentina y se vino muy joven con su papá a México.
No cabe, ya. Claro, él puede jugar en la selección, pero no en Chivas es más exigente.
El Chaco tiene 3 hijos. Santiago es argentino y las 2 niñas son mexicanas. Bueno, nacieron en México. Pero es que no hay más. Está complicado. Realmente, por más que le das la vuelta a todos los equipos, para empezar, muy pocos tienen delanteros mexicanos. Yo no sé si romperían o no la regla, creo que Santi Jiménez podría ser una buena opción, pero en cuanto te lo vendería a Cruz Azul, yo creo que sería algo muy costoso. Te lo dije en la pausa, Fer, Chicharito no querrá venir a ayudar tantito a la Chivas.
Que ya les dijo que no, ¿para qué insisten? Ya les dijo que ha dicho que no como 40 veces.
Es que ahorita lo necesita más que nunca.
¿Y qué? A él no le importa, él piensa en la vida de él como profesional, no se va a poner a pensar en la vida de Amaury, ni en los sentimientos de Fernando, no, él piensa en el Chicharito profesional. No embromen, vamos.
Regresa a México, campeón de Europa con Chivas, lo vuelve a convocar el Tata Martino y la rompe en el Mundial.
Pero
no hay falla en el plan.
Pero sí podrías voltear a ver a la MLS y algún mexicoamericano, Eli.
Ese sí, ¿tú tenías porque ese nombre, sí sería ¿no? mexicano. En Cincinnati hay uno, ¿no, Fernando?
Hay un goleador mexicoamericano, Brandon Vázquez se llama.
¿Pero es Cincinnati o Minnesota? Ya no me acuerdo.
No, es delantero de Cincinnati e inclusive lleva más goles que Chicharito esta temporada en MLS.
Ah, bueno, está bien. A ver, escuchemos a Luis Olivas en la conferencia de prensa. El canterano salió a su primera presentación formal en sociedad. ¿Qué dijo pensando en el partido?
Contestando a tu pregunta, creo que conforme más pase el tiempo, asumimos una responsabilidad mayor y también levantamos la mano para decir que la cantera está presente. También decir que tenemos calidad y saber que representamos a Chivas, que es un gran club, y entonces eso, como te dije, representa mucha responsabilidad. La competencia, como tú dices, con los de mayor experiencia, creo que es buena, porque ellos también adquirimos conocimientos de ellos, aprendemos, y eso nos ayuda a tener una competencia sana y nos exige aumentar nuestro nivel. Entonces creo que en esa parte estamos compitiendo de manera sana y nos está ayudando a aumentar nuestro nivel.
Muy bien, ahí era Luis Olivas en conferencia de prensa, el jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que salió el día de hoy. Creo que hay una duda para el partido contra Juárez, que es Alan Mozo. Si no está al 100% futbolístico, no físico, sino futbolístico, no va a arrancar de titular Iria Cisneros. De resto, el mismo equipo, pero ahora...
Tenemos
Macías,
otro breaking news, Forni. Ya nos quieres mandar a la pausa, pero hay otra nota. Bueno, lo digo rápido, información de los Tigres, no se presentó a entrenar Soteldo, es su cumpleaños,
no, ese ya no es breaking,
le valió,
mataron a
y ahora veremos qué va a pasar con Miguel Herrera. Todo el mundo anda de rebelde, Quiñones, Soteldo, a ver quién puede enderezar a estos Tigres.
Yo pensé que era una noticia de última hora, eso de Soteldo lo vi desde temprano.
No te asustes, no.
Oye,
Ricardo, tranquilo.
No me meta goles de...
Yo siento fue por ya, mi lado.
Para
puro refri, ya... La de
dato,
Chivas sí fue noticia, esto ya fue refrito,
llamaba. Para cerrar el dato, Brandon Vázquez lleva 8 goles en 16 partidos y es cuarto máximo goleador del MLS. 23 años de edad.
Buena estadística.
A trabajarla, a ver, Peláez, en lugar de estar cómodo, se le enfermó uno, hay que ir a buscar otro. Pausa y volvemos.
En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Libre Directo en Unánimo Deportes.
Sí, mira, es él oficialmente sí puede debutar el 9 ante Dallas, pero creo yo que el primer entrenamiento con el equipo se va a hacer el 1 de julio, si estoy seguro. Hay algunas cositas que tiene que hacer antes en términos de exámenes médicos y nosotros también estamos acá en Portland. Entonces, yo creo que esas son las fechas en, si no estoy enganado.
Gracias, Paul.
Gracias.
Luis, seguimos con usted. Adelante.
Buenas tardes, profe.
Buenas tardes.
Hablando un poquito más sobre Héctor, que estaban tocando el tema también en inglés. Sí, ya se acerca no solo la primera práctica, pero también el primer partido, el debut. Entonces, ¿qué tipo de empuje se siente o de empuje anímico, pues, de motivación dentro del equipo?
Sí, como dije en inglés, creo que el equipo, el club, los jugadores están muy, muy animados con la llegada de Héctor. Yo creo que yo siempre digo, ellos han dicho que va a traer muchas, muchas calidades, no solo dentro de la cancha de partido, pero también en el vestidor con los jugadores. Pero sí, yo creo que esa es una motivación más para el equipo, una motivación más para el club, los fanáticos, de continuar siguiendo y empujando a nosotros, porque yo creo que no creo que Héctor va a ser la solución de todo, pero yo creo que le va a adicionar mucha calidad y mucho talento en nuestro equipo.
Muy bien. Pablo Nagamura, director técnico de Houston. Nagamura justamente es un técnico portugués o brasileño de origen japonés. Y por eso el idioma lo maneja de esa forma, habla perfectamente el español. Pero está bien que haya hecho la claridad. Ojo que anoche perdió Houston con Portland, ¿no? 2-1, por eso hablaba que él estaba en Portland y hablando justamente sobre la aparición de Héctor Herrera. Dice que Héctor no va a ser la solución para todos los problemas, pero que va a ayudar muchísimo y que sería injusto que él fuera, la obligación con él fuera solucionar todos los problemas. Fernando Yali.
Igualita la llegada de Héctor Herrera a Houston que la del Cabecita a México, ¿no?
No.
Igual de organizada, atendiendo a los fans, firmando autógrafos, igualito.
Tantas cosas.
Digo, ya de la terminal aérea ya ni hablamos, ¿no? Pero bueno.
No.
Comparamos con el AIFA, peor. Pero bueno, es lo que hay.
Hoy los titulares de prensa en la mayoría de las... Yo vi, al menos lo vi por Yahoo. En Yahoo dicen, confundieron a Jonathan Rodríguez con un presidiario. Así dicen, en el aeropuerto lo confundieron con un presidiario.
Oye, lo de Herrera no es detalle menor. Pasa a ser el mexicano mejor pagado en MLS.
Por encima de Chicharo, de Velo y de todos. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta oímos a Leo.
Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.